UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Divulgación científica para todos los públicos en FECIT Elche, la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche.
Un programa especial de Radio UMH desde el Centro de Congresos Ciudad de Elche.
Dicen los eruditos que la ciencia es un sistema de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales mediante la observación y experimentación en ámbitos específicos. Asimismo, que la tecnología es la aplicación de técnicas o procedimientos que permiten la resolución de problemas. Visto así, suena un poco aburrido y no llama mucho a profundizar en el tema. Afortunadamente, hay personas que se empeñan en hacer que la ciencia y la tecnología puedan llegar a todo el mundo y salvar ese escalón que puede hacer que a muchos les pique el gusanillo por entender cómo funciona el mundo. Porque la ciencia va más allá de libros y fórmulas. Forma parte de nuestro día a día y cada vez más. Desde que uno de nuestros ancestros chocó dos piedras para dar vida al fuego hasta la persona que descubrió la señal wifi. Desde que una mente ideó la rueda hasta las que hicieron posible que el hombre volara. Incluso desde aquellas personas que descubrieron la gravedad hasta las que han hecho posible que un servidor pueda colarse en sus radios para hablarles sobre todo lo que ocurre hoy en el Centre de Congresos Ciutat d'Elx, en FECIT Elx, donde estamos rodeados de ciencia. FECIT Elx es la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche. Está organizada por la Universidad Miguel Hernández y se celebra hoy, viernes 20 de septiembre y mañana sábado 21 en el Centre de Congresos Ciutat d'Elche. Tiene como principal objetivo acercar los avances y las curiosidades de la cultura científica a los sectores más jóvenes de nuestra sociedad. Para ello, la comunidad científica de la UMH se ha propuesto sacar los laboratorios a la calle. Por eso mismo, en esta Feria de la Ciencia y la Tecnología hay juguetes, acróbatas, drones, magos y monologuistas. Porque la diversión y el entretenimiento nos ayuda a acercarnos mejor a asuntos que nos pueden parecer lejanos, como la ciencia. Pero entenderla mejor nos permite conocernos, a nosotros y al mundo que nos rodea. Porque la ciencia es la vida, y aquí hemos venido a divertirnos. Desde FECIT Elche les damos la bienvenida a este programa especial realizado gracias al trabajo del equipo de Radio UMH compuesto por Asunción Miñones, Claudia Rufat, Natalia Hernández, Andrea Cava, Marta Caballero, Kevin Carrió, Borja Cabrera, Los Controles y un servidor, Sergio Murillo. El Salón del Centre de Congresos Ciutat d'Elx se ha plagado de paradas con todo tipo de materiales. En unas tienen ordenadores, en otras podemos encontrar fruta, jabón, azúcar, incluso un péndulo con bolas de billar. Todo acompañado de mucho alboroto de grandes y pequeños. Aquí solo hay una norma, está prohibido no tocar. El recinto se ha convertido en un gran laboratorio en el que experimentar. Aquí la curiosidad manda. FECIT Elx se ha inaugurado hace unos minutos de la mano del vicerrector de infraestructuras de la UMH, Pedro Ginés Vicente Quiles, al que saludamos porque se ha tomado unos minutos para sentarse con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿por qué es importante que la Universidad Miguel Hernández organice eventos relacionados con la ciencia y la tecnología?
Es importante acercar la universidad a la sociedad, o sea, acercar la Universidad Miguel Hernández a la ciudad de Elche. Y bueno, este tipo de actividades como las jornadas de puertas abiertas, que precisamente es al revés, que es cuando es hacer que los estudiantes vengan a la universidad. En este caso, nosotros, lo que es la universidad, pues salimos a la ciudad y es una ventana donde los diferentes grupos o algunos grupos de investigación pues muestran pues las actividades que hacen. Y también es una forma también de divulgación científica, ¿no? Al final lo que también estamos buscando es pues quitar el miedo que algunas veces pues los más pequeños tienen a la ciencia, que lo ven algo como muy lejano, muy pues fuera de su mano, y ver pues que no es así, ¿no? Que es algo que lo pueden tener, lo pueden contemplar y que les pique esa curiosidad por la ciencia.
Es meter el gusanillo ya desde bien pequeños de una forma muy entretenida.
Es importante meter el gusanillo y generar este tipo de inquietudes a estas edades.
Bueno, pues Pedro, muchas gracias por compartir unos minutos con nosotros en Radio UMH.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora vamos a entrevistar a a la vicerrectora adjunta de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, Begoña Ibars, que ha sido la encargada de organizar FECITELCH, esta feria para la ciencia y la tecnología de Elche. Buenas tardes, Begoña, y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos, ¿qué puede encontrar la gente que visite este fin de semana FECITELCH?
Bueno, pues este es un foro abierto para todos los públicos, donde tienen cabida niños y niñas desde los 3 años. Hay talleres para público infantil, para público juvenil y también para los más mayores. Algunas actividades dirigidas al público adulto, por ejemplo, son Ciencia con Tapas, centrada en conferencias científicas, que además lo curioso que tiene esta actividad es que hablas, debates sobre ciencia de una forma muy distendida, porque o bien al mismo tiempo estás compartiendo una Coca-Cola, una tapa, o posteriormente al evento pues se reúnen, y entonces es la forma un poco de conectar ese público que ha asistido a la conferencia con el ponente. Otras actividades para el público adulto son, por ejemplo, los monólogos que se van a llevar a cabo mañana. Por un lado tendremos a un monologuista científico, y por otro lado, pues el concurso de monólogos, pues de otras propuestas de monólogos científicos que hemos querido dar forma de concurso en ese sentido. Y luego, pues como podéis ver aquí, talleres para todos los gustos, para todas las edades, talleres sobre robótica, talleres medioambientales, talleres sobre alimentación, de todo. Es la Feria de la Ciencia y la Tecnología, y con ciencia no solamente nos queremos referir a matemáticas, biología, química, ingeniería, informática, etcétera, sino que también están abiertas las ciencias sociales y las humanidades, y entonces podemos encontrar actividades también donde están englobadas estas áreas.
Sí, como nos dices, hay actividades para niños de 3 a 99 años.
Sí, esa es la finalidad, porque, como ha dicho el vicerrector, lo que intentamos es generar curiosidad desde bien pequeñitos por algo, por algún ámbito, y luego pues para los más mayores pues despertar esas vocaciones, ¿no? Esa es la misión un poquito de esta ciencia. Compartir el conocimiento, qué cosa más bonita hay que poder compartir lo que estamos trabajando, investigando, no solamente en la universidad, profesorado, estudiantes que participan en esta feria con sus investigaciones, institutos de investigación, sino otras empresas externas del parque de la Universidad Miguel Hernández, del parque científico, o empresas que no tienen nada que ver con la universidad y que han querido unirse a esta iniciativa para compartir lo que ellos hacen en su día a día con la ciudadanía.
Sí, son personas que les gusta lo que hacen, y de esta forma explicárselo a los más pequeños, a los más jóvenes, se lo van a transmitir mejor.
Bueno, y también pues es ir pasando un poquito el relevo, ¿no? En ese sentido. Con la ciencia, con la tecnología, con la cultura, pues conseguiremos un mundo mejor.
Y cuéntanos, ¿es muy complicado organizar un evento de esta índole?
Bueno, pues aquí tengo que agradecer muchísimo la ayuda de Asunción Martínez Mayoral, porque realmente la Feria de la Ciencia y la Tecnología es un hijito que ella, por decirlo de alguna manera, dio a luz hace 5 años, acompañada de todo el equipo que está aquí, profesorado, estudiantes que han participado, bueno, asociaciones y empresas que han estado participando en estas 5 ediciones. Y la verdad es que es algo muy llevadero, porque no lo hace una persona, lo hace un equipo, lo hacen las personas, los talleres. Las personas que conforman estos talleres y estos stands están colaborando día a día en esta organización. Tenemos estudiantes que todos los años ya están participando desde principios de curso en elaborar pues, sus propuestas, sus talleres, qué es lo que se va a hacer, etc. Entonces, es algo muy llevadero y sobre todo muy divertido y muy agradecido, ¿no? Sobre todo cuando abrimos las puertas y vemos cómo la ciudad de Elche y la gente que ha venido de otras poblaciones nos recibe de esta forma.
Ya es el quinto año que se celebra FECITELCH.
Sí.
Va creciendo, notáis, aquí se puede ver muchísima afluencia de público. ¿Es un proyecto que va creciendo con cada año?
Bueno, es un proyecto que se va transformando y va evolucionando. Cada año intentamos trabajar en actividades nuevas, en iniciativas nuevas. Entonces es algo diferente, yo creo que no se puede hacer una valoración, una comparación, ¿no? Cada año va a ser distinto, también se van añadiendo nuevas personas al proyecto y eso va haciendo que cada año pues sea diferente. Yo creo que eso también nos lo agradece la ciudadanía, para que no sea algo repetitivo, ¿no? Que cada año pues haya algo innovador, algo nuevo que aportar.
Uno de los stands que podemos encontrar en FECITELCH es el del programa Mireu MH.
Sí. sí.
De la Universidad Miguel Hernández, en el que creo que tienes bastante que ver. ¿En qué consiste?
Bueno, pues es un programa, en realidad es donde hemos intentado recoger todas las actividades, todas las acciones que desde la universidad llevamos hacia el exterior, fuera de nuestros campus, ¿no? Son acciones que dirigimos bien a colegios, a institutos, bien a asociaciones, tanto acercándonos nosotros a los centros como abriendo las puertas para que vengan a visitarnos. También hay actividades dirigidas a padres y madres, etc.
¿Algunas de esas actividades propuestas para el curso que viene nos puede contar?
Bueno, pues ahora en poquitos días, el día 4 de octubre, por ejemplo, tenemos la jornada de puertas abierta en el campus de Elche, que está dirigida a colegios e institutos para que ellos, para que los centros que estén interesados puedan solicitar pues, venir a visitarnos in situ a nuestros laboratorios, a nuestros platós, a nuestras aulas y poder experimentar con distintos talleres, pues lo que es ser estudiante por un día, ¿no? Pues hoy estamos en el taller, por ejemplo, de comunicación audiovisual y por un día estamos manipulando las cámaras. O estamos en un laboratorio de bioquímica y estamos haciendo pues, algún experimento. Esta es la actividad que tenemos más próxima. También el día 3 de octubre es la jornada de puertas abiertas en el campus de San Juan, donde pues en la facultad, los estudios, los grados que tienen allí también abren sus puertas para recibir a colegios, institutos y demás y compartir también lo que allí hacen, los grados que tienen y las distintas actividades.
Bueno, apuntado queda esas jornadas de puertas abiertas el 4 y el 3 de octubre. Y ya por último, unas palabras para alguien que esté escuchando la radio ahora y ¿qué le diría para que se anime a venir a FITELCH?
Bueno, yo creo que se escucha de fondo, ¿no? Cómo está la gente de motivada, de implicada aquí en el evento. Vemos las mesas, cómo van pasando los niños de unos a otras, queriendo experimentar, queriendo manipular, queriendo tocar, de todo. Entonces, pues, ¿a qué están esperando? Es que no escuchan el ruido de fondo para darse cuenta de que aquí se lo están pasando realmente bien y están aprendiendo muchísimo.
Pues nada más, Begoña, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en FECITELCH.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a contar pues lo que estamos haciendo aquí y compartirlo con los demás.
Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestra compañera Marta Caballero, que vemos que ha podido recoger algún despistado para preguntarle cositas. Hola, Marta.
Hola, muy buenas tardes, Sergio. Como puedes ver, hay bastante gente aquí en el recinto. He conseguido hablar con un papá. Hola, buenas, ¿cómo te llamas?
Hola, Antonio.
¿Eres de aquí, de Elche?
De Alicante.
¿Por qué has decidido venir aquí a la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche?
Bueno, pues para que los chiquillos vean la ciencia, aprendan con casos prácticos y que se estimulen, básicamente.
¿Has notado que les llama la atención?
Sí, sí. Es todo preguntar en cada stand. Uh-huh. Y los chiquillos, la verdad es que les motiva bastante.
Pues muchas gracias, Antonio. Espero que disfrutes mucho de la feria y lo pases genial.
Gracias, hasta luego.
Este es un mensaje a toda una generación de jóvenes que acepta el desafío de convertir su pasión en el trabajo de su vida. Que sabe que aprender es sinónimo de vivir. En la Miguel Hernández estudia el título que te hace feliz y únete a la generación del futuro.
¡Bienvenidos, Miguelenias!
Infórmate en umh.es.
¿Formas parte de la comunidad universitaria? ¿Te has formado en el conservatorio y tu pasión es la música? La joven orquesta UMH te abre sus puertas.
Si estás interesado, inscríbete mandando un correo a orquestaumh@umh.es hasta el día 1 de octubre. Para más información, consulta la página web cultura.umh.es.
La joven orquesta UMH. La música comienza cuando las palabras acaban.
Pues bien, ahora pasamos a hablar de NutriHorizon, una startup del Parque Científico de la UMH centrada en la investigación, innovación y desarrollo de productos del sector de la alimentación. Concretamente, para aquellas personas con carencias de micronutrientes causadas por la celiaquía. El responsable de comunicación y marketing de NutriHorizon, César Alonso, nos presenta su taller titulado El poder de las vitaminas. Este está orientado a los más pequeños, pues trata de un experimento casero sobre el funcionamiento de la vitamina C. Además, disponen de un stand aquí en FETITELCH, la Feria de la Ciencia y la Tecnología, donde están dando a probar algunos de sus productos. En primer lugar, ¿en qué consiste el taller de El Poder de las Vitaminas?
Vale, es una cosa muy sencillita para niños. Lo que queremos es que los niños vean que la vitamina no es una cosa que han escuchado, no es una fantasía, sino que la pueden ver mediante un cambio de color. Utilizamos naranjas y ellos primero echan, con un vasito de agua, echan agua, después echan harina, después echan betadine, todo cosas caseras, todo que tienen por casa, lo pueden hacer luego en sus casas ellos. Luego echan naranja y ven cómo se produce un cambio de color. Ese cambio de color es motivado por la vitamina C.
¿Y por qué os habéis decantado por esta temática de las vitaminas y no por otra similar?
Porque nosotros, la empresa, se dedica a desarrollar nuevos formulados para la industria alimentaria. Ahora estamos enfocados en la celiaquía, tenemos otros proyectos en gestación, pero siempre las vitaminas, los minerales, tienen un papel fundamental para nosotros. Todos nuestros formulados llevan vitaminas. Y lo que queremos es que la gente sepa lo que son, sepan para qué sirven, porque mucha gente oye voces por ahí a lo lejos de lo que son, pero queremos que sepan que son fundamentales para el correcto funcionamiento del cuerpo.
Y en cuanto a los materiales que utilizáis, me has comentado que utilizáis frutas como naranja.
Sí.
¿Qué más materiales utilizáis para llevar a cabo el taller?
Hemos utilizado vasitos de plástico, agua, harina, una cucharadita, dos cucharaditas para echar la harina en el agua, y betadine, y después la naranja, ya está.
¿Y cómo son las reacciones de los niños que ya han participado?
Muy bien, se quedan ahí, los más pequeños, como que se quedan embobados mirando el color, otros, los que ya son más mayores, son más espabilados, ya dicen, oh, tal, pero bueno, hay de todo, a ver, en general yo, bien. No estoy parando, o sea, que eso quiere decir que la reacción estaba siendo buena. Estoy agotado.
Y van sobre todo niños pequeños, ¿no? He visto, o van sí. También...
Pueden hacerlo más mayores, pero nos vienen todos los niños pequeños. Se ve que les gusta el cambio de color y tal, así que nosotros encantados.
¿Por qué piensas que es relevante conocer la importancia de las vitaminas?
¿Por qué? Porque las vitaminas son esenciales. Las vitaminas no se generan dentro del cuerpo, salvo excepciones. Las tenemos que consumir en la dieta. Sabemos, o sea, lo ideal sería que la gente tuviera una dieta equilibrada. Eso sería lo ideal, eso está lejos de la realidad. Mucha gente, está más o menos los estudios de la mitad de la población, lleva una dieta que es descompensada, que es deficiente en micronutrientes y es descompensada en macronutrientes. En los celíacos se ve esto muy... se ve mucho porque los celíacos tienen deficiencias de forma natural por su enfermedad. Su intestino, al consumir gluten, sufre de inflamaciones que cuando en la dieta sin gluten no tienen. ¿Pero qué pasa? Que cuando los celíacos no consumen muchos alimentos de pan, que son básicos en nuestra pirámide, se ven muchas, como que les quedan muchas vitaminas también. O sea, muchos estudios dicen que la dieta en celíacos es deficiente en micronutrientes y desequilibra macronutrientes, proteínas, grasas, etc.
Y hablabas de las vitaminas, pero concretamente os habéis centrado en la vitamina C. ¿Qué tiene de especial esta vitamina?
La vitamina C, el mayor efecto que tiene es el antioxidante, función antioxidante. Lo que hace es palia el estrés oxidativo de las células. Las células, por su función, realizan muchas reacciones metabólicas y generan muchos residuos compuestos, que son los radicales libres. La vitamina C lo que hace es bloquea esos radicales libres. Y entonces los radicales libres no pueden actuar, se reconvierten a algo que puede la célula tolerar. Entonces la vitamina C, por eso decimos, que habéis escuchado que la vitamina C es casi como que es la panacea. Pero es porque se utiliza, o sea, su función es tan básica que al final repercute en todas las funciones del organismo.
¿Y qué pretendéis con este taller? ¿Cuál es vuestro objetivo principal para enseñarle a los más pequeños?
Que sepan lo que son las vitaminas, que van escuchando la palabra vitamina, que les suene y que sepan que a veces con una dieta equilibrada, o sea, con un intento de dieta equilibrada no es suficiente, y que a veces las personas, además en esta, en este estilo de vida que llevamos, tan ajetreado, casi sin tiempo, sí, comida preparada muchas veces, al final los suplementos, no siempre, pero en muchos casos se hacen necesarios, y nosotros queremos dar esas soluciones.
Y bueno, también me comentasteis que tenéis un stand. ¿Qué podemos encontrar en ese stand?
Nosotros estamos repartiendo a la gente para que pruebe y para que nos dé su valoración de dos productos. Uno de sabor limón, otro de sabor melocotón.
¿Productos vuestros?
Sí, los hemos desarrollado nosotros en colaboración con una industria alimentaria. Entonces, tenemos un producto piloto y lo estamos dando a probar para ver cuál es la recepción del público.
¿Y qué tiene de diferente esos productos?
Nuestros productos están enfocados específicamente al colectivo celíaco. Nosotros tenemos una fórmula incorporada, vitaminas y minerales, que son los que más frecuentemente se observan en el colectivo celíaco por los estudios más nombrados.
¿Y cuánto tiempo podéis utilizar hasta conseguir el producto que queréis?
Lo queremos testar del todo, ver la recepción de la gente. Y cuando estemos seguros de que a la gente le gusta, ya intentaremos comercializarlo con una tercera empresa.
¿Y habéis pensado en hacer otros que no sean solo para celíacos, sino para otro tipo de personas que necesiten, que tengan carencias de...?
Efectivamente, tenemos más proyectos en gestación, todavía no te puedo decir nada, pero sí, la idea es seguir sacando productos para diferentes colectivos, para diferentes nichos, y nada, y seguir así trabajando.
Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Y nada, que vaya todo bien con NutriHorizon.
Igualmente vosotros, aquí, entrevistando.
Gracias.
¿Llevas tiempo en España y sientes que todavía no dominas el idioma?
¿Tienes problemas a la hora de comunicarte en castellano?
Desde el Centro de Idiomas UMH tenemos el curso de español que estás buscando.
Con nuestras clases mejorarás tu español y practicarás con ejercicios de los exámenes oficiales DELE.
Empezamos a partir de octubre en los campus de Elche y San Joan.
Entra en idiomasumh.es, matrículate antes del 23 de septiembre y perfecciona tu nivel de español.
¡Corre! Las plazas son limitadas.
Seguimos en FECITELCH, Feria de la Ciencia y la Tecnología en el Centre de Congresos de la Ciutat de Elx. Marta, ¿nos podrías comentar un poco cómo va la feria?
Hola, buenas tardes, Claudia. Pues la feria va viento en popa, casi consigo pasar por los pasillos de la gente que hay, pero he conseguido hablar con Jorge. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Por qué has venido aquí a la Feria de la Ciencia y la Tecnología?
Bueno, en mi caso soy exalumno de la Universidad Miguel Hernández, estudié el grado en biotecnología y como científico me gusta conocer la divulgación científica que se hace a un público no tan especializado y sobre todo a las futuras generaciones de científicos.
Estás observando que hay bastante gente, ¿verdad?
Muchísimo, no había tenido la oportunidad de venir en años anteriores, pero la verdad es que me he quedado gratamente sorprendido.
Bueno, Jorge, pues espero que disfrutes mucho de la feria.
Muchas gracias.
Hay tanta gente que hemos tenido la oportunidad de hablar con Eduardo Maciá. Es coordinador de los talleres de Lámpara de Lava y Slime, elaborados por la Asociación Cultural y Deportiva La Olla. El primero de ellos consiste en una lámpara de lava realizada a base de una pastilla efervescente y el segundo es un slime. Ambos tienen el objetivo de llamar la atención a los más pequeños y conseguir así la unión de diversión-aprendizaje a través de los aspectos llamativos de la lava y la textura viscosa del slime. Bueno, hola Eduardo.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar la entrevista. ¿Cómo se le ha ocurrido la idea de llevar a cabo estos dos talleres?
Pues nosotros en la organización, en la Fe de la Olla, llevamos haciendo diferentes actividades relacionadas con lo que es la ciencia. Entonces, a raíz de invitarnos al FECITELCH, pues decidimos hacer estos dos talleres que son los más interesantes y los que más atraen a los niños y a los jóvenes.
Muy bien.
¿Considera que ha sido una buena elección elegir estas dos temáticas para los talleres?
Pensamos que sí. Es decir, a lo que hemos visto hasta el momento, no hemos parado, es decir, hay mucha afluencia de niños y son dos actividades que son interesantes para ellos visualmente y sobre todo el tema del slime que tienen que trabajar y al final después se les queda algo para poder jugar en casa.
Porque teníais otras en mente para traer aquí al taller o desde el principio han sido la lámpara y el slime.
Sí, como he comentado antes, nosotros trabajamos todo lo que es la ciencia durante el año con diferentes talleres con los chavales y habían diferentes opciones, pero digamos que un poco la que más llamativa ha sido esta.
¿Y qué materiales se necesitan para hacer slime en casa?
Para hacer slime se necesita cola, líquido de lentillas y bicarbonato.
Bien, ¿y para hacer una lámpara de lava? ¿Qué se necesita?
Para hacer una lámpara de lava se necesita agua, vinagre y aceite. Y después se le mete una pastilla efervescente.
Como estamos aquí en FECITES, la Feria de la Ciencia y la Tecnología, ¿qué considera básico para llamar la atención de los niños en la ciencia?
Pues sobre todo algo que sea visual y que trabajen ellos. Que lo puedan tocar, que puedan ver que realmente se puede hacer y cómo funciona. Es un poco lo que les atrae a los pequeños. Es decir, desarrollar algo y al final tener un resultado.
¿Y para los mayores?
Bueno, para los mayores es un poco más difícil en ese sentido. Pero bueno, tenemos también gente mayor de 14, 15 años haciendo las actividades.
¿Y estás conforme con la acogida que está teniendo todos los talleres?
Sí, es decir, hay muchísima gente. Es un viernes por la tarde, se mueve mucha familia, padres, niños, entonces es súper interesante para todo el mundo el poder ver todo el tipo de ciencia, como os he comentado antes, el ver de primera mano cómo funcionan las cosas, cómo se crean, y al final es muy interesante, además aquí en el centro que se mueve muchísima gente.
Pues muchas gracias, Eduardo, y ahora contactamos de nuevo con nuestra compañera Marta.
Hola, buenas tardes, Claudia. Ahora he podido contactar con el papá de dos nenes. Hola, ¿qué tal, Alejandro?
¿Qué hay? ¿Cómo estás?
¿De dónde eres?
De Alicante.
¿Y por qué has decidido venir a la Feria de la Ciencia y la Tecnología?
Muy sencillo, porque primero es un sitio que para los nenes está muy bien y sobre todo para ver si podemos descubrir las inquietudes de los peques.
¿Has notado que les gusta la ciencia?
La quinoa, las galletitas les encantan. Están muy pequeñitos.
Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Claudia, volvemos.
Y de la lámpara de lava y el slime, pasamos a Monta un dron con comunicación inalámbrica, un taller llevado a cabo por el profesor del área de teoría de la señal y comunicaciones de la UMH, Pablo Corral González, donde podremos descubrir cómo se manejan los drones con radiocontrol, pero también con un smartphone. En primer lugar, ¿en qué consiste este taller?
Hola, buenas tardes. Bueno, primero comentarte que en realidad aquí lo que hemos planteado es algo mucho más simple, porque lo hemos planteado para un público infantil y lo que hemos planteado ha sido explicar un poco las partes de un dron, explicar cómo se calibre con una tablet que tenemos ahí, con la cual se puede tocar y explicar cada una de las partes y también explicar un poco el tema de la normativa, porque no es lo mismo el uso profesional o el uso recreativo de un dron, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la última parte de la explicación que hacemos, ponemos en marcha el dron, pero únicamente montamos los motores, es decir, no podemos elevarlo porque nos encontramos en un recinto cerrado y existe una normativa que hay que cumplir, ¿vale?
¿Cuál es el objetivo principal con este taller?
Bueno, el objetivo principal es llamar la atención de las carreras científicas, es decir, realmente el realizar un dron es algo que a los niños les gusta mucho, les atrae mucho y la mayoría vienen encantados y quieren que les explique cómo funciona. Bueno, realmente lo que quieren es que lo haga volar, ¿vale? No nos engañemos, pero es algo que no pueden. Como ya he comentado, claro, existe una normativa muy específica y no se puede hacer. Pero lo que sí que hago es aprovechar ese interés para explicarles las partes del dron y explicarles pues cómo funciona, ¿vale? Entonces, como digo, el interés principal es que al final esta gente se les despierte ese interés por las telecomunicaciones, en mi caso, porque soy profesor de telecomunicaciones, y acaben estudiando ingeniería.
¿Y qué habilidades son necesarias para montar y hacer volar un dron?
Vale, muy buena esa pregunta. porque, como he dicho, existe una normativa desde hace aproximadamente año y medio, y en esa normativa pues son bastante estrictos en el uso si es profesional y cuando es recreativo. Cuando es profesional, la persona ha de disponer de una licencia, ¿vale?, además de un certificado médico. Y cuando es de uso recreativo, existen unas limitaciones, no hace falta ningún tipo de licencia, pero tienes que volar a más de 8 kilómetros de distancia de un aeropuerto, o no puedes sobrepasar una altura determinada, o siempre se debe encontrar en lo que se llama en el alcance visual del piloto. Es decir, el dron ha de encontrarse a la vista de la persona que lo está controlando, ¿vale? Entonces, todas esas limitaciones están pensadas para el uso seguro de ese dron, ¿vale?
Has comentado lo de la licencia. ¿Cómo se consigue esa licencia?
Bueno, pues para eso tienes que hacer un examen en el cual hay unas preguntas relativas al uso del dron. Y además, lo que es curioso es que hace falta un certificado médico, y ese certificado médico depende del uso que se le vaya a dar, pues es de un tipo o de otro, ¿de acuerdo?
¿Cómo lo enfocáis para los más pequeños?
Bueno, como he comentado, al realizar el taller en un recinto cerrado, pues la opción de que pudiésemos volar con él era inviable. Entonces, lo único que planteamos es explicarle las partes, ver cómo, cuando movemos el dron en la pantalla táctil, se va moviendo la línea del horizonte, que al fin y al cabo es muy similar a lo que tendría en un avión, ¿de acuerdo? Y después, también hay una parte final que les gusta mucho, y es que el dron dispone de una cámara que se comunica por wifi, y en la parte final lo que hacemos es giramos el dron para que vayan viendo cómo haría el dron si estuviese volando, mostrando, digamos, lo que hay alrededor.
Ya, y bueno, ¿y cómo ve o espera el futuro de los drones? ¿Y si piensa que va a ser una moda pasajera o crecerá cada vez más?
Yo creo que esto es algo que va a quedarse.
Pues muchas gracias, Pablo, profesor del área de teoría de la señal y la comunicación de la UMH. Bueno, y ahora conectamos con Sergio, que nos va a comentar un poco cómo va FECITELS, la Feria de la Ciencia y la Tecnología.
Hola, Claudia, pues aquí estamos, que hemos engañado a una persona para que nos cuente qué tal su experiencia en FECITELS. Hola, muy buenas, ¿cuál es tu nombre?
Antonio.
¿De dónde vienes, Antonio?
De aquí, de Elche.
Eres de Elche. ¿Qué tal está siendo la tarde en FECITELS?
Pues la verdad es que bien, veo que los niños se lo están pasando muy bien. Nos habían aconsejado el colegio venir para, bueno, compartir un poco la experiencia y la verdad es que se lo están pasando fenomenal.
Veo que se lo están pasando fenomenal porque tú estás aquí de brazos cruzados, que los tienes por aquí, por alguno de los puestos. ¿Cuál es el puesto que más te ha llamado la atención?
Pues a los niños les gusta todo lo que es el tema de interactuar, ¿no? Todo el tema de probar cosas, de tocar. Yo, por lo que he visto, el puesto de probar las frutas estas tropicales y la chía y todo eso, nada más entrar, se han lanzado y les ha gustado bastante, la verdad.
Pues muchas gracias, Antonio.
Nada, a vosotros.
Pues bueno, compañeras, ya veis que lo que más gusta a la gente aquí es tocar y curiosear.
Pues muchas gracias, Sergio, por darnos la opinión de Antonio. Y pasamos a hablar ahora de los alimentos, porque ¿qué sabéis vosotros de la chía y la quinoa? Tanto la quinoa como la chía son dos semillas casi milagrosas, pero sobre todo muy completas nutricionalmente hablando, y es casi imposible encontrarles una pega. A continuación, hablaremos con la profesora del área de Tecnología Agroalimentaria de la Universidad Miguel Hernández, Raquel Lucas González. Y ante todo, tenemos que tener en cuenta que en este taller, ¿qué sabes de la chía y la quinoa?, se pretende dar a conocer las bondades del consumo de los nuevos alimentos, así como los efectos beneficiosos que tiene su consumo en la salud del consumidor. En primer lugar, ¿en qué consiste este taller, Raquel?
Bueno, el taller era, como bien has dicho, dar a conocer la chía y la quinoa, porque hay parte de la población que ya la conoce y la consume, pero otra que la ha oído, pero muchas veces, sobre todo la chía, ni siquiera la había visto. Entonces es contarles cuál es el valor nutricional de estas dos semillas, también las curiosidades que tienen, porque tanto la chía tiene mucha capacidad de absorber agua y la quinoa hay que lavarla porque tienen saponinas, o sea, tienen sus particularidades y les explicábamos eso, cómo se pueden formar geles añadiendo chía tanto al agua como a zumos como a yogures y cómo se cocina la quinoa y también la degustación de diferentes alimentos a los que les hemos añadido chía o que ya venían de la industria con chía y con quinoa.
¿El objetivo del taller cuál es?
Pues como ya he comentado es que conozcan la chía y la quinoa y puedan ver esos geles que se forman y cómo cuando lavamos la quinoa se eliminan las saponinas.
¿Y qué diferencia hay entre la chía y la quinoa?
Pues aunque son dos semillas, la chía es una semilla oleaginosa, eso quiere decir que tiene alto contenido en aceite. Por lo tanto, su valor nutricional es muy diferente porque la chía es rica en aceite, tiene mucho omega 3, tiene vitaminas, además tiene un mucílago, que eso es muy parecida al lino, que también tiene ese mucílago, mientras que la quinoa es rica en proteínas y en almidón. Por lo tanto, se considera un pseudo cereal.
Vale, ¿y por qué estos alimentos, bueno, estas semillas, no se conocían antes?
Bueno, son originarias de América. Y lo que pasa es que cuando Colón, ¿no?, cuando se fue a América y descubrieron América, los autóctonos americanos utilizaban estas dos semillas en su dieta, porque era muy consumida por aztecas, por mayas, y también lo utilizaban en sus ritos religiosos. La religión cristiana consideró de que había que prohibirlas porque eran ritos paganos, por lo tanto prohibió su uso a los autóctonos americanos y bajó mucho el consumo incluso ahí en América. Y esa fue la razón de que no se importaran, no vinieran, igual que vino el tomate y vino la patata.
Y como estamos en FECITES, la Feria de la Ciencia y la Tecnología, ¿qué relación existe entre la chía y la quinoa respecto a la ciencia y la tecnología?
Bueno, la relación que puede existir es sobre todo la chía, que puede ser un ingrediente con unas propiedades tecnológicas positivas. Si queremos formar geles sin necesidad de añadir aditivos como gomas, si los queremos hacer más nutricionales y un poco dar a conocer y divulgar lo que es la ciencia y la tecnología de los alimentos y la aromatología, la composición de los mismos.
¿Y cómo estáis enfocando el taller hacia los niños más pequeños?
Bueno, como tenemos diferentes tubitos con diferentes concentraciones de chía y esta cambia su fluidez en función de si tiene más o menos composición de chía, los niños se entretienen mucho viendo cómo va bajando y va subiendo. También van, tienen unos platitos que pueden tocar la chía, entonces eso les atrae mucho. No les podemos contar toda la explicación porque les aburre, al final a los niños les aburre. Pero también como pueden probar la chía con el zumo y con el yogur, pues la verdad es que se entretienen mucho en nuestro stand.
Pues muchas gracias Raquel, profesora del área de tecnología y agroalimentaria. Y ahora contactamos con Sergio, que ha encontrado a dos mujeres que están muy interesadas en esto.
Sí, Claudia, efectivamente, ¿cómo te has dado cuenta de que estoy con una pareja de lo más simpática? Buenas tardes, chicas, ¿cuáles son vuestros nombres?
Buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes, Laura.
¿De dónde venís?
De aquí, de Elche.
¿Las dos?
Sí.
Bueno, ¿podéis contarme qué tal está siendo la tarde en FECIT Elche?
Muy entretenida. A mí me ha llamado la atención los stands, que son muy variados y encuentras cosas de ciencia. Yo, que soy de letra, me sorprende muchas cosas.
¿Habéis venido acompañadas de los pequeños de la casa?
Sí, con tres niños.
¿Y qué tal lo están pasando?
Lo están pasando genial. La verdad es que están aprendiendo muchas cosas.
¿Qué es lo que más les está gustando de FECIT Elche?
A ellos, pues, les ha gustado mucho los experimentos.
¿Qué experimentos? Aquí todos son experimentos.
Sí. Con el nitrógeno, ha habido, sobre todo ese que han merendado también, por cierto.
El de la galleta.
El de las galletas, sí, con el nitrógeno y el, bueno, no recuerdo el otro producto que era. El péndulo también ha sido muy curioso.
Bueno, ¿y a vosotras qué es lo que más os está llamando la atención?
Pues a mí la verdad es que también me ha gustado mucho el del CO2 congelado, ¿no? Era
el de la merienda.
El de la merienda, hemos comido palomitas. Y
después nos ha gustado mucho también el de la pelota, que han tirado las pelotas con los ojos tapados. Esa está también mucho.
Pues muchísimas gracias por atendernos. Os dejamos que continuéis explorando Fecitelch.